7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, en esta tarde desde Santander para toda España, desde el Hotel Santemar, esta tarde de jueves, en la que el Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley antidesahucios. Alicia García.
Lo ha hecho solo con los votos a favor del Partido Popular. La norma, que entrará en vigor en 2 meses, incluye como una de las novedades principales un tope a los intereses de demora que cobran los bancos, pero no incluye la dación en pago generalizada. El Partido Popular asegura que es la ley que necesita España ahora. El Partido Socialista habla de falacia. Escuchamos primero al popular Vicente Martínez Pujalte, después a la socialista Leire Iglesias.
Que es una ley que mantiene un equilibrio suficiente para que el mercado hipotecario español siga funcionando y no se le cercene a nadie el derecho a la vivienda.
Teníamos una oportunidad para darle una segunda oportunidad a las familias, para permitir que hubiera renegociaciones de deudas con generalidad para aquellos que sufren una situación de insolvencia, para que se pudieran quedar en sus casas y no se practicaran los lanzamientos, pero lamentablemente el Partido Popular, con su mayoría absoluta, lo ha impedido.
El anterior gobierno del PSOE votó hasta en 10 ocasiones en contra de la dación en pago que está reclamando ahora.
El Fondo Monetario Internacional dice ahora que España necesita y merece más tiempo para cumplir con el objetivo de déficit.
Lo ha asegurado este jueves su directora gerente, Christine Lagarde. Señala que, teniendo en cuenta el alto nivel de paro que hay, es necesario realizar una consolidación fiscal, pero no de carácter tan fuerte como el que se había planeado en un principio.
Este país necesita más tiempo y necesita ser capaz de ajustar sus esfuerzos de consolidación fiscal después de lo que ya ha hecho.
El pasado martes, el FMI empeoró notablemente las previsiones de crecimiento de nuestro país. Además, auguró que en 2013 la tasa de paro alcanzaría el 27%. Ayer advirtió del excesivo endeudamiento de las empresas.
De nuevo en la crónica de España, sepan que el Parlamento Foral de Navarra ha rechazado la moción de censura presentada por los proetarras de Bildu y los exbatasunos del ALAR contra la presidenta del Gobierno Foral de Unión del Pueblo Navarro, Yolanda Barcina.
Ha sido la primera moción de censura de la historia de Navarra. Aral y Bildu han contado con el apoyo de Izquierda Esquerra y de 2 parlamentarios no adscritos de Geroa Bai. UPN y Partido Popular han votado en contra. Los socialistas navarros se han abstenido.
Esto es lo que está pasando aquí dentro de España. Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos primero en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama visita en estos momentos a los heridos del atentado de Boston. Todos somos Boston. Ese es el mensaje que ha querido transmitir el presidente en el acto ecuménico en recuerdo a las víctimas del atentado. Una bomba no nos puede derrotar. El año que viene todo el mundo volverá a Boston, a la 118 edición del maratón, que nadie lo dudo. Y a esta hora sigue valiendo la primera estimación oficial. El portavoz de la policía de Waco afirmaba que el número de muertos tras la explosión de una fábrica de fertilizantes en la pequeña localidad de West, en Texas, estaría entre 5 y 15 y el número de heridos entre los 170. La explosión fue de tal magnitud que los sismógrafos lo registraron como un terremoto de 2,1 en la escala de Richter.
Es noticia también esta tarde, Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Doble crisis en la política italiana. Ha fracasado el pacto para elegir presidente a Franco Marini. En la votación de esta tarde ha obtenido 15 votos de 970, y eso que era el candidato de Bersani y Berlusconi. Claro que también ha habido papeletas para Versace o Rocco Siffredi. Lo que ha ocurrido es que desde la izquierda no han apoyado la decisión de su líder oficial, y se abre así una brecha interna que la prensa italiana califica de la peor crisis política en décadas. Mañana se vuelve a votar a las 10. En el Vaticano, el protagonista del día ha sido el padre Lombardi, premiado por el grupo de seguros Allianz como mejor comunicador del año. El portavoz de la Santa Sede, que durante el conclave ha contado que había periodistas que le llamaban, incluso para saber si había humo, en vez de mirar a la chimenea.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
4 hombres han sido condenados a más de 10 años de cárcel por planear un ataque terrorista en una base del ejército de Luton, enviando una bomba en un coche de juguete. La actualidad también ha tenido 2 protagonistas. El ciclista de pista Chris Hoy, mayor medallista olímpico británico con 6 oros, ha anunciado su retirada, y hoy hemos conocido la muerte de Anne Williams, una madre que perdió a su hijo en la tragedia de Hillsborough, que ha fallecido debido a un cáncer terminal. El lunes pasado pudimos verla en el homenaje anual a las víctimas de Hillsborough en el estadio de Anfield en una silla de ruedas, a pesar de que se lo desaconsejaron los médicos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Los institutos económicos alemanes han rebajado hoy su previsión de crecimiento para este año hasta el 0,8%. En su informe de primavera, presentado hoy en Berlín, apuntan que aunque las expectativas de empresas y consumidores han mejorado, la situación de algunos socios europeos está arrastrando hacia abajo a la economía germana. Hoy también la agencia de calificación crediticia Egan Jones ha rebajado la nota de solvencia de Alemania, que pasa desde A+ a un A con perspectiva negativa. Así que todo son malas noticias en el plano económico. Y el Bundestag ha rechazado hoy en votación un proyecto de ley que buscaba fijar una cuota para el número de mujeres en los consejos de administración de las grandes compañías alemanas. Los estados federados de Hamburgo y de Brandenburgo habían planteado una cuota del 40% y el asunto había enfrentado a Merkel, contraria a la cuota, con la más carismática de sus ministras, Ursula von der Leyen, su amiga personal además, acérrima defensora de la cuota. Pero como ha dicho la canciller, no todas las mujeres piensan igual sobre las cuotas femeninas y en Alemania no habrá cuota.
Terminamos en Portugal, en Lisboa, Begoña Íñiguez.
El recorte de 800 millones de euros en los gastos del Estado anunciados hoy por el gobierno de Passos Coelho es la noticia del día en Portugal y está recibiendo muchísimas críticas en las redes sociales y en la prensa por la escueta explicación que los nuevos ministros de Asuntos Parlamentarios y Desarrollo Regional, Marques Guedes y Poyares Maduro, han dado esta mañana a los portugueses tras un maratoniano Consejo de Ministros que terminó de madrugada. Su jornal de negocios es tajante. Los servicios públicos están sobre fuerte presión. Se mantiene la congelación de los gastos en los ministerios y los nuevos presupuestos no estarán listos hasta dentro de un mes. Diario Económico avanza hasta ahora que el Ejecutivo portugués paraliza las contrataciones públicas este año y tendrá que ahorrar 300 millones de euros en los contratos público-privados. Mientras Radio Renascença destaca cómo los funcionarios lusos no recibirán hasta noviembre la extra de Navidad de 2012, repuesta por el Constitucional.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado ya lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo que se está diciendo ahora mismo en las redes sociales, en el internet, Belén Montes.
Se habla de Estados Unidos y del accidente en Texas. También se comentan las palabras del ministro de Agricultura, Arias Cañete, y de la recomendación de ducharse con agua fría para ahorrar. Y en COPE.es estamos preguntando con cuál de los siguientes nombres creen que tiene más posibilidades de ganar unas elecciones el Partido Socialista. Joan Mesquida, Eduardo Madina, Carmen Chacón, Pachi López o Emiliano García Page.
En el muro del Facebook de La Linterna, Ignacio Ugarte dice: con ninguno, si no cambian de política, porque ahora mismo están en posiciones de Izquierda Unida y de los grupos antisistema. Y en el Twitter de La Linterna, Valen Ortega dice: hay que elegir a uno. Yo espero que el candidato socialista sea alguien que permita al Partido Popular revalidar la mayoría absoluta.
Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves. Estamos en Santander, en el Hotel Santemar. Como cada jueves hasta ahora, hablamos de los emprendedores, hablamos de las empresas. Es de la mano de Telefónica. Es noticia en las últimas horas unas declaraciones de la ministra de Empleo diciendo que los españoles, los jóvenes, se van fuera de España. Pues sí, se van fuera de España, pero es importante el idioma. Juan Manuel Elizalde es desde 1990 director gerente de Kells College, una empresa dedicada a la organización de estancias lingüísticas en el extranjero. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tan importante es aprender idiomas como viajar a los países donde se habla ese idioma, ¿no?
Es una parte de aprender, es hablarlo en el país que lo hablan normalmente, ¿no? Entonces es importante ir a esos países para poder practicarlo.
¿Cuál es la situación de este sector en España ahora mismo?
Bueno, es un sector que en España está sin regular, desgraciadamente, pero a nivel de una asociación patronal que tenemos es la que estamos autorregulándonos, ya que la administración no quiere entrar en ello.
¿Por qué?
Lo desconocemos, porque es evidente que tienen claro que es una necesidad importante, pero para hacer un campamento aquí a 20 kilómetros de Santander te piden un montón de requisitos, pues para mandar a un niño a Nueva Zelanda no te piden absolutamente nada, ¿no?
Es decir, ¿qué regulación echa en falta, qué control hace falta para el sector?
Pues hombre, que las empresas que se dediquen a esto sean empresas profesionales, que se dediquen a esta actividad de forma permanente y que no sea un sucedáneo de algo, pues de una academia, de un colegio, de una cosa, sino que como pasa en países próximos, como puede ser Francia, por ejemplo, Alemania, Italia, pues sean empresas que se dediquen a esto de forma profesional.
Es decir, que no teme usted la competencia, sino la competencia que no está jugando con las mismas reglas de juego que usted, ¿no?
Claro, es que este tipo de programas no vale cualquier programa para todo el mundo. Lo importante es que alguien venga a una oficina, pida información y sepamos asesorarle cuál es el programa que mejor se adapta a su necesidad, ¿no?
Usted es el director gerente del Kells College, una empresa que lleva, ¿cuántos años?
43.
43 años. Y cuyo primer grupo fue en Francia, ¿no?
Sí, empezó en Francia. Es una empresa familiar, mi padre fue el que lo inició, pionero en este tema.
Un emprendedor.
Y en aquella época, efectivamente, se hablaba francés, además, estudiaba francés en los colegios. Ajá. Exactamente. Entonces, el primer grupo que sacó él fue Francia.
¿Por qué tiene la sede en Santander?
Pues porque somos aquí en Santander.
O sea, que no todo está en Madrid.
Nosotros tenemos, yo además presumo de esto, tenemos la sede en Santander y oficina en Madrid.
Al revés, ¿no? Entonces, Santander y Madrid. ¿Tiene más centros en otras partes de España?
No, son oficinas propias. Tenemos delegaciones por toda España. Tenemos oficina propia en Dublín y oficina propia en Canadá.
A ver, ¿qué ofrecen ustedes en los centros?
Bueno, nosotros lo que hacemos es una especie de agencia de viajes lingüísticos, ¿no?
Ajá. O sea,
nosotros organizamos todo lo que es el viaje al extranjero, desde el alojamiento, la estancia, los cursos, los tipos de programas, el viaje, cuando son programas de menores en grupo, acompañamiento, monitores, y luego para los adultos, pues el alojamiento y el tipo de programa. Cubrimos toda la oferta desde 8 hasta 80 años.
¿Desde 8 hasta 80?
Exactamente.
A ver, yo estoy en el medio. ¿Yo qué curso cojo? ¿Qué curso cojo yo? Que pues yo estoy en el medio entre 8 y 80.
Depende qué nivel.
A ver, ¿qué curso me da usted?
Depende qué nivel de inglés tenga.
Bueno, pues ponga usted que sé muy poco.
Pues bueno,
que sé pedir para comer y ya.
Bueno, algo es algo.
Algo es algo. ¿Comer cómo?
Pero de hambre, no se va a morir.
Suponga usted que tengo que hacer un programa de radio fuera. A ver, ¿usted qué curso me recomienda?
Bueno, primero coger un inglés en el cual te sientas cómodo con el inglés. Pues sería un curso en el cual, pues en el nivel correspondiente, con una prueba de nivel inicial, pues te asignen a la clase que sea. Y luego, a lo mejor, unas clases particulares pues para hacer trabajar en el tema de radio.
¿Y en qué periodo? A ver, ¿que todo el verano o cómo es?
Bueno, se hace, en el caso de los niños, el verano, pues cuando están de vacaciones,
y los adultos,
en el caso de adultos, en cualquier época del año. Son programas desde una semana hasta X meses, y en función de eso, pues el tiempo que tengamos. Hace poco hemos enviado gente de que están cerca de los 50 años, que son de la época del francés y que por tema de eres y cosas de estas les hace falta el inglés. Tienen buena experiencia profesional, pero tienen cero inglés.
¿Hay un repunte por aquello de la crisis o qué? En la demanda de los idiomas.
Sí, absolutamente.
Pues 43 años, les quedan a ustedes unos cuantos por delante, ¿no?
Bueno, uno todavía.
Unos cuantos, ¿no? Juan Manuel Elizalde, director gerente de Kells College. Gracias por estar en este especial de La Linterna en Santander, en el Hotel Santemar, y contar su experiencia y su empresa a toda España, que tiene delegación en Madrid y sede central en Santander.
Exactamente.
Gracias, que le vaya bien. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Cambiamos de tercio, ya vamos a hablar del depósito franco del puerto de Santander, creado en 1918. Fernando Cámara del Castillo, director gerente del depósito franco del puerto de Santander. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
Muy buenas tardes.
¿Qué es un depósito franco? A ver.
Un depósito franco, una zona franca, es una zona dentro del territorio que tiene unas ventajas fiscales. Uh-huh. Está hecha, básicamente, se crearon a principios de siglo con el objetivo de fomentar el comercio internacional.
Pero desde 1918 hasta ya ha cambiado poco la cosa, ¿no?
Sí, ha cambiado bastante.
Pero a mejor, supongo, ¿no?
Sí,
dan ustedes más servicios.
Bueno,
¿no?
Nosotros damos el mismo servicio. La cuestión es que hay un punto clave que diferencia de 1918 de aquí, que es cuando entramos en la Comunidad Económica Europea.
Ajá. ¿Qué cambia ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Evidentemente que todo el comercio internacional, todo el comercio europeo, ya no está sujeto a las mismas normas, y las ventajas que ofrecíamos en otra época no son las mismas.
Entonces, ahora, viene un barco de un país de la Unión Europea, ¿y qué pasa?
No, en ese caso unas zonas y depósitos francos son un operador logístico normal.
Normal, ¿no?
Bueno, normal.
Normal. Entonces, ¿qué servicio ofrecen ustedes a empresas y particulares, por ejemplo? A ver.
Pues las ventajas vienen cuando viene mercancía de un tercer país.
Que no es de la Unión Europea.
Que no es de la Unión Europea.
Correcto.
En ese caso, entra la mercancía en una zona franca, un depósito franco, esa mercancía queda almacenada allí, uh-huh, y hasta que no vaya saliendo al consumo o a la utilización en la Comunidad Económica Europea, pues está exenta de pagar los aranceles.
Eso, ya el que está en la Comunidad Europea no tiene, la Unión Europea no tiene que entrar ni en esos detalles.
No,
¿no? Directamente,
no, no.
Como si, con el que viene de Madrid, como yo.
Exactamente.
¿No? Pero el que viene de un tercer país, supongo que habrá unos requisitos de salud, orden, seguridad pública, todo
sí, bueno,
controles, ¿no?
Requisitos de seguridad y sanitarios, fitosanitarios, son como los que se aplican a la Unión Europea, o incluso más fuertes si vienen de unos tercer país, de un tercer país, pues de bajo nivel de desarrollo.
A lo largo de un año, ¿qué volumen de movimiento hay en el puerto franco de Santander, por ejemplo? Para que nos hagamos una idea en toda España.
En el depósito franco de Santander, el depósito franco de Santander mueve unas 580.000 toneladas.
¿Y eso en comparación con otros lugares del mundo, en qué posición están aquí?
Bueno, es que la dimensión de la zona franca se corresponde un poco con la dimensión en el puerto en el que nos encontramos.
Ajá.
Entonces, el puerto de Santander es un puerto dentro de los de españoles de carácter mediano y nuestro nivel dentro de los depósitos de zonas francas es mediano.
¿Y toda esa mercancía se queda almacenada cuánto tiempo? ¿Qué periodo de tiempo se queda ahí?
El tiempo es ilimitado.
¿Y a partir de ahí qué pasa con esa mercancía?
No, es la manera que el que lo quiera consumir la persona que lo ha importado. La cuestión se trata, básicamente, por explicarlo, si entra un barco de 10.000 toneladas para ahorrar un flete, por el tema de,
¿sí?,
de un flete, el consumidor puede no necesitar las 10.000 toneladas de golpe. Lo almacena en nuestros almacenes, en las zonas de los depósitos francos, y lo va despachando a la medida que va utilizándolo.
¿Cuánta gente trabaja en el Puerto Franco y cuánta gente afecta al trabajo del Puerto Franco?
Bueno, nosotros en Depósito Franco somos pocos porque los operadores son los que hacen los movimientos del tráfico de las mercancías. Nosotros somos 14 operarios en este momento,
¿sí?,
pero claro, en nuestras instalaciones operan alrededor de las 100 personas diarias.
¿Y la actividad en estos tiempos de crisis cómo va? ¿Se mantiene o hay que hacer mucho esfuerzo?
Pues bueno, hay que hacer mucho esfuerzo. La verdad es que el último trimestre del año pasado,
¿sí?,
repuntó bastante, pero nos está sorprendiendo que el primer trimestre de este año, pues las cifras son negativas.
Son negativas el primer trimestre, o sea, como el conjunto de la economía española, es decir, que ustedes, no están ustedes al margen de la realidad.
No,
pero bueno, se supone que dicen que según vaya avanzando el año la cosa irá un poco mejor. ¿Tiene usted esperanzas, no?
Hombre, sí. Hay que tenerlas, hay que tenerlas.
Pues muchas gracias a Fernando Cámara del Castillo, director gerente del Depósito Franco del Puerto de Santander, por estar en la linterna, por contar lo que es el Depósito Franco del Puerto de Santander a toda España. Gracias, buenas tardes.
Gracias.